Sos técnico ingeniero con amplia experiencia en dirección estratégica pública, planeamiento organizacional del Estado, negocios y desarrollo productivo, investigación, asociatividad y redes empresariales. Además, hay que decir que José Saavedra asesoró en el Ministerio de Industria del Uruguay en el diseño de políticas de desarrollo productivo en energías renovables, o sea, eólica, solar y biomasa, farma y biotecnología, entre otros, y coordinó consejos sectoriales integrados por cámaras empresariales, o sea, trabajadores, empresas estatales como UTE, ANCAP, ANTEL, en fin. Hoy decíamos temprano, no tiene nada que ver con la entrevista, pero lo planteábamos como una inquietud. El Poder Ejecutivo está estudiando un cambio de hora, no lo tiene resuelto y hay bastante paridad en una encuesta que hice a través de Twitter. ¿Hay una opinión formada a propósito de eso?
Particularmente el tema del cambio de horario era una tradición histórica vinculada justamente con el ahorro de energía. Yo creo que en este momento, con la producción que tenemos, de alguna forma no faltan recursos hídricos. Tenemos parques eólicos que han sido instalados en los últimos años, que han aumentado notoriamente la capacidad de producción de energía. Y creo que el año pasado, cuando no se modificó el horario, creo que fue un buen caso. Y además, ¿qué sucede? Muchas veces el cambio de horario en la región no se da. Entonces, podés llegar a tener un horario diferente en nuestros países vecinos, y eso de alguna manera, puede llegar a traer alguna
complicación.
Alguna complicación
también. Bueno, en principio sería bueno destacar qué incluye este Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia, porque tiene competencias muy amplias.
Exactamente, gracias por la pregunta, porque me permite ampliar el corazón del departamento y lo que desde allí realizamos. Este departamento tiene características muy específicas en lo que es la diversidad de emprendimientos y proyectos que realiza. Por ejemplo, tenemos una división turismo, o sea, Montevideo en el área, en el tema turismo ha crecido muchísimo en los últimos años. Montevideo se ha convertido en el principal destino turístico de nuestro país, superando el 1.100.000, 1.200.000 visitantes al año. De verdad que venimos trabajando muy bien con el Ministerio de Turismo, participamos en las ferias que el Ministerio realiza en el exterior, acompañamos y promocionamos a nuestra ciudad con perfiles bien interesantes desde el punto de vista de lo que significa no solo la franja costera, sino la parte arquitectónica, que de alguna forma también es un fuerte atrayente para el turismo,
claro,
regional.
Eso es lo que tiene que ver con el turismo. Uh-huh. Después hay otras áreas. Hoy estábamos hablando de la unidad agroalimentaria, y en ese sentido también ustedes tienen directa incidencia sobre mercado agrícola, mercado modelo, mercado de la abundancia.
Efectivamente. Mira, el mercado agrícola, te diría que es uno de los proyectos que la Intendencia comenzó gestionando en el periodo anterior. Una de las decisiones más acertadas de los últimos años por parte de la Intendencia, en función de que es un proyecto emblemático para la zona, que además de ser un proyecto que desde el punto de vista económico es exitoso, también buscó transformar un barrio que en ese momento o hasta ese momento era considerado una zona roja desde el punto de vista de seguridad, y hoy día, por ejemplo, tenemos varios emprendimientos habitacionales muy próximos al mercado, lo cual no solo asegura un crecimiento de la población en esa zona, sino también la transformación de un barrio que cuenta con absolutamente todos los servicios. El intendente lo ha mencionado muchas veces, debido a políticas de hace muchos años atrás, se ha producido una migración de zonas de la ciudad que tienen absolutamente todos los servicios hacia las periferias, con lo cual ha llevado a incrementar costos de llevar saneamiento, de llevar agua potable, de llevar energía, fibra óptica, o sea, todos los servicios que el Estado tiene que llevar para que la población tenga toda su demanda satisfecha.
Claro, allí está funcionando un conjunto de empresas y con rendimientos interesantes, por lo menos
El mercado, de verdad que desde septiembre del año pasado se ha convertido en una unidad que es autosustentable y a su vez genera sus propios flujos de fondo para lo que es reinversión y mantenimiento.
¿Y qué pasa con el mercado modelo? Allí ya hay otras características, hasta en la propia dimensión.
Exactamente. Bueno, ahí tenemos un predio de 6 hectáreas que está enclavado en el centro de la ciudad. El mercado modelo, originario del año 1937, o sea, pensemos en Montevideo en 1937, seguramente esa zona era periferia, ¿no? Claro. O sea, entonces, desde hace ya algunos años se comenzó un estudio muy profundo para trasladar el mercado modelo y generar una nueva unidad de negocio que sería la unidad alimentaria. La diferencia básicamente, para que tengas una idea, lo que son los tamaños. El mercado modelo tiene cuenta con 6 hectáreas, la unidad alimentaria estamos en 90 hectáreas. ¿Por qué esa diferencia de superficie tan importante? Radica fundamentalmente en los servicios conexos que la industria agroalimenticia podría estar fabricando en la misma zona del mercado y que hoy día no lo puede hacer. Por ejemplo, no solo desde el punto de vista de la conservación de cámaras de frío, pero sino también la producción. Imagínate, si vos querés fabricar mermeladas, por ejemplo, o querés fabricar subproductos derivados de la industria hortifrutícola, no lo podés hacer en la zona del mercado, sino que tenés que volver, comprás en el mercado y volvés a hacer un flete hasta tu planta productiva. O sea, es un cambio realmente radical, es un modelo de negocio que ha sido exitoso en otras partes del mundo y que en definitiva cuenta con la aprobación por parte de quienes son los operadores desde el año, como te decía, los operadores que hoy tenemos en el mercado modelo, la mayoría nos acompañan, ya están en segunda, tercera generación. Claro. Desde los comienzos de la operación.
Claro. Allí hay que marcar algunas diferencias, bueno, unas muy notorias con respecto al mercado agrícola, pero mucha gente quedó con la sensación de que el mercado modelo podía también aunar lo que era la actividad propia del mercado con algunas unidades de negocios. Esto no es así. Lo que será el mercado modelo en el futuro es otra cosa.
Es absolutamente un modelo de negocio. Exacto, es un modelo de negocio totalmente diferente. Si tú ves, por ejemplo, el mapa de Montevideo o el mapa regional, de la región metropolitana, y tomás en cuenta, por ejemplo, la cantidad de viajes de camión que se realizan hasta el mercado modelo y después vuelven hacia afuera, el hecho de colocar la unidad alimentaria en el borde de Montevideo, en la periferia de Montevideo, donde está previsto en Melilla, ahorraría muchísimos kilómetros de camión, muchísimo menos contaminación ambiental, de verdad que haría mucho más eficiente toda la parte de transporte y de gestión de suministro también.
¿Los dineros allí públicos?
En realidad es uno de los proyectos que originalmente estaban en previstos por la Intendencia en lo que era el Fondo Capital, que es uno de los pocos proyectos que tiene de alguna manera un efecto derrame muy interesante. Porque la Intendencia tiene que invertir en el entorno de los 25 o 30 millones de dólares, pero genera un efecto de parte de inversión privada cercano a 150 millones de dólares, o sea, tiene un efecto multiplicador. Porque en realidad, cuando se conforma la unidad alimentaria, la Intendencia lo que genera en ese espacio son servicios básicos, que hoy no tiene, como saneamiento, bueno, todos los servicios que tiene que llevar la Intendencia. Y después, en realidad es un modelo que se sustenta solo, absolutamente solo. Y genera una fuerte, pero muy fuerte inversión privada.
¿Y ustedes advierten ya el interés del sector privado en participar de esta iniciativa?
De hecho, en el periodo pasado, en el gobierno anterior, hace no muchos años, como te decía, se comenzó a trabajar fuertemente, se comenzó con la expropiación inclusive de los terrenos ya están disponibles para hacer la unidad, pero también lo que se hizo fue relevar obviamente con los operadores y tenemos los compromisos, ya precompromisos de concesión, o sea, ya de alguna forma muy avanzado. De hecho, ahora estamos comenzando con la estructuración financiera que va a finalizar con un periodo de 6 meses, ya con contratos firmados y que de alguna forma a quien vaya a financiar va a tener la certeza del retorno de su inversión.
Esta es un área del Montevideo rural.
Es un área de Montevideo rural que de verdad que es muy interesante el punto de ello, porque hay que destacar, ¿no?, que Montevideo tiene una superficie en el torno del 50% que es considerado zona rural, con lo cual, digo, hay una participación muy fuerte en lo que es el suministro hortifrutícola a las mesas de los montevideanos de producción que se realiza propiamente en el departamento.
Una concepción tenemos todos aquí, quienes vivimos en la capital, muy urbana, desconociendo que la mitad del territorio sigue siendo rural.
La mitad del territorio sigue rural y, como te mencionaba, o sea, lo que llega a nuestras mesas todos los días está mayormente producido en esta zona. Entonces, bueno, digo, no es un tema menor.
No, ¿verdad? Claro, y de hecho también se había mencionado no solo esta capacidad productiva que tiene el Montevideo Rural en términos alimentarios, sino el aspecto turístico. Hay zonas bellísimas.
Hay zonas bellísimas y de verdad que justamente hace unos 20 días aproximadamente lanzamos circuitos turísticos temáticos, entre los cuales estaba justamente lo que es enoturismo, o sea, la parte de vinos, o sea, la ruta de vinos. Después tenemos el turismo rural. Hay circuitos ya que los operadores están promocionando porque de alguna forma hay avidez por quienes visitan nuestra ciudad, como te decía, algo más de 1 millón de visitantes anuales, que tienen un ávido interés en conocer nuestra zona rural.
Bien, quien vive en la zona rural puede llegar a disfrutar muchísimo porque además es hermoso, es un entorno maravilloso, por ejemplo, ahí cuando uno se va arrimando hacia la zona oeste de Montevideo, es tremendo. Ahora, también los vecinos allí están reclamando más servicios, mejores comunicaciones. ¿La Intendencia está trabajando en ese sentido?
La Intendencia tiene un plan, por ejemplo, para algunas zonas de Montevideo, como tú decías, el oeste, en lo que es la parte de infraestructura, por ejemplo, está en el Fondo Capital, que fue aprobado por la Junta Departamental, está, por ejemplo, lo que es la construcción y, obviamente, mejora de lo que es la calle Civil, por ejemplo, porque es una zona del oeste de Montevideo que los vecinos nos han reclamado cuando nosotros recorrimos presentando el Fondo Capital y las inversiones. Ha sido una de las de los reclamos permanentes de los vecinos. Tenemos también Avenida Instrucciones, Belón y General Flores, o sea, de alguna forma hay proyectos que mejoran la calidad de los ciudadanos y especialmente me quiero hacer una puntualización con respecto a, mencionabas el tema del oeste de Montevideo. Una de los proyectos o de las llamémoslo de las metas que nos trazamos en este gobierno justamente es recuperar o promocionar desde el punto de vista turístico y obviamente con eso atraer inversión lo que es Santiago Vázquez, ¿no? O sea, el oeste de Montevideo, lo que es Santa Lucía,
que no se asocia además ese nombre con el centro carcelario. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Exacto,
con frecuencia.
Sí, pero desde el punto de vista turístico, recorrer Santa Lucía, lo que son los humedales de Santa Lucía, que es además una zona protegida, también hay una potencialidad desde el punto de vista de explotación turística en esa zona muy, pero muy importante.
Bueno, están trabajando además en la alimentación saludable, productos que a veces no se consiguen fácilmente en el mercado, ustedes están trabajando en eso también. Director, decíamos hoy, varias áreas contempla su dirección. Una tiene que ver con el Hotel Carrasco. Allí ya empezamos con dificultades en términos de números, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
Ahí lo que tenemos es una situación que particularmente la Intendencia no ha generado, porque en definitiva todo esto surge de un proceso competitivo como es una licitación, que como es tradición de nuestro país, las licitaciones son procesos transparentes y obviamente competitivos que dan todas las garantías a quienes se presentan. La empresa que ganó, de alguna forma, realizó una planificación de negocios que no se ha podido cumplir.
¿Las razones que argumentó?
En realidad las razones son básicamente de que el plan de negocios que se presentó en la licitación fue justamente un modelo que no es posible llevar adelante porque deberíamos, en vez de tener 1 millón y algo de habitantes en Montevideo, deberíamos tener varios millones.
¿Pero cómo se hace un plan de negocio sobre una hipótesis de gente que no vive acá?
Bueno, en realidad el plan de negocios contemplaba usos y costumbres de habitantes de Montevideo que no se dio. En realidad, el plan de negocios que presentó la empresa, en realidad no fue la Intendencia. La Intendencia hizo un
plan
competitivo.
De acá a 2050, digamos.
No, en realidad,
Pero cuesta entender cómo emprendimiento tan serio uh-huh. y que necesita además de ajustes tan precisos, puede llegar a cometer estos
sí, errores. En realidad, si tú ves el plan de negocios, lo que hacían era un fuerte énfasis en jugadores o players de la zona de Carrasco. Uh-huh. Y de verdad que Carrasco tiene una muy baja densidad y usos y costumbres diferentes, y que los jugadores para el hotel en realidad los tenés que traer desde afuera, porque en la zona particularmente no hay un flujo de jugadores que haga sustentable ese. Pero además hay otra cosa también, no solo es un tema de jugadores, uh-huh. sino es un tema de que la inversión que originalmente estaba prevista en 40 millones de dólares terminó costando algo más de 80.
¿Por qué se dio ese desfasaje?
Ese desfasaje se dio porque los costos de construcción fueron superiores.
Y no estaban tampoco contemplados en
Yo
esa proyección.
En realidad, en el tema de un reciclaje, todos, si hemos reciclado en alguna vez en nuestra vida, aunque sea un algún espacio,
el parrillero.
Aunque fuera un reciclaje, ya sabemos cómo son los costos, que muchas veces es difícil ponderar.
Pero de ahí,
todos los costos ocultos.
Considerar 40 y que te saca 80 es
bueno,
complicado.
Bueno, está bien. Pero esa es la realidad. No, a ver, hay que destacar que la intendencia en esto no tiene nada que ver. O
pero
sea, sí sufre las consecuencias.
Sí, porque el canon, por ejemplo, no se está pagando.
El canon, en realidad, lo que sucede es de que hay un modelo de negocio que está planteado, justamente, que son jugadores de los high players, que son high rollers, perdón, que son los jugadores de alto nivel, que se traen especialmente en vuelos charter para que jueguen. El Conrad lo hace muchos años, un modelo que generalmente ha sido exitoso en otros casinos, no solo de Uruguay, sino del mundo, sino traer jugadores de gran porte a Uruguay. Pero esos jugadores tienen algunas condiciones específicas de condiciones de pago, y que de alguna forma hacen de que haya una merma importante en lo que es el margen que aportan esos jugadores. Y ese es lo que estamos justamente en este momento en cuestiones legales. Digo, es un tema básicamente legal y no del punto de vista productivo, que creo que por donde tú preguntabas.
A nosotros nos interesa saber, por ejemplo, si está pagando el canon que corresponde la empresa.
La empresa está pagando el canon que corresponde, con una diferencia justamente en estos jugadores de gran porte.
Ajá. Y
es en el orden de un 20%, es un 20%, está pagando el canon con un 20%.
¿Deberían mejorar esos resultados ahora?
Si logramos avanzar en la negociación, yo creo que sí.
¿Y si no? ¿Cae la concesión?
Y si no, ellos seguramente se retiren, porque obviamente no sería viable su negocio.
¿Y en ese escenario cuál es el plan de la intendencia?
El plan de la intendencia, obviamente, deberíamos licitar nuevamente el hotel.
A nivel de casinos municipales, en su momento fue muy debatido, y se cayó en aquella figura, muchas veces era una caricatura, y decían, no puede ser que un casino de pérdidas, no da pérdidas en ninguna parte del mundo, salvo acá. ¿Cuál es la realidad hoy, José?
Casino Parque Hotel, que es en realidad el único que mantiene la intendencia gestionando en forma directa, el año pasado dio un superávit muy importante.
Usted como, digamos, actor interesado en estos temas desde hace mucho tiempo, hoy leíamos su currículum y realmente hace mucho que está en la función pública. Cuando le dijeron que el casino daba pérdidas, ¿cuál fue su primera reacción?
Bueno, hay que analizar el modelo de negocios. Ajá. Generalmente cuando hay un desfasaje entre lo que uno espera generar y lo que genera realmente, hay que analizar a fondo el plan de negocios. Y básicamente hay un tema de costos que muchas
veces... Pero hubo cosas mal hechas, definitivamente. Por ejemplo, un plan de negocios.
En realidad, por ejemplo, tú te referís a Carrasco.
Claro.
Ah, bueno, sí, probablemente.
Si han dejado pérdidas, algo se hizo mal.
Seguramente, sí. El plan de negocios que estimó la empresa cuando se presentó a la licitación estuvo errado.
Pero hoy está bien.
Parque Hotel, que es el casino, el único casino que tiene hoy la intendencia, está muy bien. Dio un superávit el año pasado cercano a los 100 millones de pesos, descontando obviamente los costos de personal, de funcionamiento, de seguridad, de limpieza, absolutamente todo. Estos resultados fueron presentados en la Junta, y con lo cual diríamos que Parque Hotel es en definitiva, bueno, ha superado ya una etapa, diríamos, negativa, como tú decías, ante la opinión pública. Parque Hotel viene trabajando muy bien después de su traslado desde el Parque Hotel mismo hacia la antigua Casa de Andalucía, el reciclaje que realizó la intendencia. Ese nuevo espacio, en definitiva, le configuró una nueva identidad al casino y genera, en definitiva, una fidelidad que, bueno, que los números vienen dando bastante bien. Respecto a la proyección del casino para los próximos años, bueno, justamente, El año 2015 fue muy bueno, el año 16 está estable de alguna manera, y estamos justamente reconvirtiendo todo el parque próximamente. Estamos llamando a licitación para reconvertir el parque de máquinas de juego, así que con lo cual vamos a seguir manteniendo un nivel alto de innovación y de atracción a través del juego con nuevos equipos.
Bien, director, hay otras zonas, lo que se denomina ahora nuevas centralidades, que tienen que ver con lo del Parque Rodó.
Ajá.
Allí hay una inversión importante de una empresa de comida rápida, de McDonald's en este caso.
Exacto.
Que se complementa con el Parque Rodó, que hace muchos años vengo escuchando. Uh-huh. Ahora sí vamos a renovar el parque, va a haber nuevas atracciones, va a ser fantástico ir ahí, y sin embargo van quedando en anuncios.
Uh-huh. A ver, tenemos dos nuevos emprendimientos en el Parque Rodó gastronómicos. Uno es, como tú decías, McDonald's, que era antiguamente conocido como el Yacht, del Parque Rodó,
sí,
que después fue durante muchos años W.
Uh-huh.
Eso también fue producto de una licitación, de un proceso competitivo, y ganó McDonald's y va a tener una obra realmente importante desde el punto de vista de recuperación arquitectónica.
Es en esa esquina, ¿en la otra?
En la otra esquina tenemos Plaza Mateo, que es
maravilloso,
espectacular, uh-huh, espectacular, porque además justo hace algunas semanas tuve la oportunidad de visitar cómo van las obras. Realmente van muy rápido. Yo creo que antes de te diría que noviembre, por ahí, deberíamos ya estar inaugurando esa obra. Plaza Mateo particularmente genera un espacio que es justamente para jóvenes músicos, porque hay un anfiteatro específicamente construido para realizar toques y, uh-huh, de alguna forma dar un espacio a las bandas jóvenes a que tengan una oportunidad de tocar en Montevideo, que viste que el claro, tema de generar
tiene
música en vivo, sí, en Montevideo, sí, tiene sus dificultades.
Tiene sus,
¿no?,
dificultades, y además tenés que hacerte primero de un nombre para que...
Exacto, pero si tú quieres crecer o querés buscar oportunidades, no es Montevideo, te diría, no, un lugar fácil de encontrar para...
Así que Plaza Mateo puede llegar a ser la plataforma de despegue para las grandes ligas.
Seguramente que sí, además desde el punto de vista de lo que es la recuperación de ese espacio y lo que se va a poder disfrutar en próximamente, nomás cuando venga la temporada estival, realmente va a ser muy bueno, porque tiene una terraza justamente que da hacia ese escenario que se ve
al
río, de verdad, que desde el punto de vista...
Otra zona maravillosa, y la gente dice, pero bueno, a ver, ¿qué me toca a mí de todo esto? Es el club de golf.
Allí hubo
cambios en las reglas, ¿no?
Sí, de verdad que este es un proceso que comenzamos a trabajar con mi colega Cristian Dicandia, el prosecretario de la Intendencia, que en definitiva la concesión depende de él, pero bueno, tuve la oportunidad de colaborar. Y realmente fue un proceso de negociación que llevó algunos meses, de verdad que bien, bien interesante, pero siempre de la mejor... de la mejor predisposición y de la mejor forma, logramos un aporte a la ciudadanía realmente importante. Pasamos de aproximadamente unos $200,000 a unos 800 mil dólares año de canon. Yo creo que eso va a ser muy importante, para la ciudadanía, porque es un espacio realmente privilegiado,
claro,
en nuestra ciudad.
¿Y esa diferencia hacia dónde va?
Esa diferencia, justamente, estamos construyendo un fideicomiso para administrar los fondos generados por concesiones de la Intendencia, que van a ser volcados al deporte amateur y a la cultura.
Ajá. Uh-huh. Qué interesante. José, estamos cerrando ya esta entrevista. Me interesaría seguir hablando, en todo caso esta semana podemos seguir con otros temas que se vinculan. ¿La fortaleza del cerro es de ustedes también?
No, la fortaleza... No,
qué
no,
pena,
no,
porque le iba a reclamar allí. Sí. Qué desastre eso, ¿no? El punto más alto,
el punto más
está
alto,
tan descuidado.
Sí, efectivamente, hemos recibido, de hecho, tengo algún comentario del alcalde. Yo te diría que podríamos consultarle, porque sé que el alcalde había recibido alguna propuesta, Gabriel Otero había recibido propuesta para ese espacio, uh-huh, donde estaba antiguamente el famoso mirador del cerro.
Claro,
era
otra zona privilegiada.
Otra zona privilegiada.
Después, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, ustedes tienen interés en fomentar, en promover, en darle un fuerte impulso a los estacionamientos, sobre todo subterráneos.
Exactamente. Bueno, gracias. Es uno de los temas que hemos impulsado desde el departamento, de verdad, con el apoyo de todo el gabinete y obviamente del intendente. El tema de estacionamientos subterráneos es un largo proceso que comenzamos por allá por septiembre del año pasado, cuando veíamos o buscábamos una solución para sacar autos de la calle, en definitiva. Y veíamos que desde el punto de vista de las inversiones, atraer inversiones con el régimen que estaba vigente de promoción de inversiones no era suficiente. Ahí comenzamos un trabajo muy interesante con el Ministerio de Economía y con la COMAP. Realmente nos dieron absolutamente todas las posibilidades y alcanzamos un decreto que en definitiva logra una exoneración cercana al 50% para quienes decidan invertir en la construcción de estacionamientos. Paralelamente trabajamos en la Intendencia y también algo que es de alguna forma revolucionario, usando la palabra de un colega mío, lo que pone la Intendencia son los espacios públicos. En realidad ponemos absolutamente dentro de la zona que fue definida con el Ministerio de Economía, colocamos a disposición espacios públicos para la construcción, con obviamente la contrapartida no solo del punto de vista económico, que puede ser un canon, sino la recuperación del espacio. Uh-huh. Tú te imaginas, por ejemplo, algunas zonas de Montevideo, algunos espacios públicos. Siempre se habla de Villaviarres, que es uno de los casos de claro. mayor demanda que vamos a tener para la construcción de estacionamientos. Y bueno, se prevé una recuperación desde el punto de vista urbanístico muy, pero muy interesante.
Uh-huh. Va camino a la Ciudad Vieja a ser una zona de tránsito peatonal.
Peatonal, ¿eh? Exactamente, sí, exactamente.
Desalentar cada vez más el uso de los vehículos.
Exactamente. Y de hecho los estacionamientos que se están promocionando bajo esta...
Van en ese sentido también.
Van en ese sentido porque van a estar sobre la franja costera, claro. de alguna forma para que los autos no entren en la Ciudad Vieja. Uh-huh. Vamos a estar promocionando justamente la construcción de estacionamientos sobre la franja costera para que no ingresen más vehículos en la Ciudad Vieja.
José, muchas gracias por estos minutos. Mencionabas el concepto revolucionario. Revolucionario lo que planteó el diputado de León respecto a la regulación de Uber.
Sí, la verdad que tuvo de alguna forma muchas repercusiones. Algún colega de alguna otra radio tuvo alguna repercusión.
Sí, uno de gato. ¿Qué le parece la?
Yo creo que en definitiva creo que es complejo de alguna forma yo creo que no sé si es el camino, no lo tengo analizado a fondo, pero creo que no sé si es el camino justamente el tema del arrepentimiento, o sea, de la figura del arrepentido. No sé, no creo que sea el camino, no estoy seguro que sea el mejor camino.
¿Dicandia utilizó algún otro adjetivo?
Bueno, mi colega Dicandia, bueno, pero eso será para otra entrevista.
Bueno, no tiene bollete, dijo Dicandia.
Ah, bueno, sí.
José Saavedra, director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, lo esperamos pronto por acá, ya bueno, que estamos de vecinos, venga en cualquier momento.
Bien, gracias Daniel, a las órdenes.